arrancamos con el segundo, con la segunda parte, el segundo módulo, exclusión de socios y acción de inoposibilidad y desestimación de la personalidad jurídica. Hay unas cuestiones generales, en primer lugar, respecto de la inclusión de socios. Simplemente recordar algo que los ustedes saben, pero que bueno, tenerlo presente. La inclusión de socios, como aquel recurso que nos brinda la ley de sociedades, para apartar a un socio de la sociedad cuando existen justas causas para hacerlo, y por lo tanto este apartamiento implica la necesidad de compensar al socio que queda excluido. Es cierto que esta compensación normalmente va a jugar con algún tipo de resarcimiento que el socio, a su vez, posiblemente, tenga que satisfacer a la sociedad por el daño que le haya causado. A su vez, este apartamiento del socio, en principio va a dar lugar a una reducción del capital, salvo que lográsemos de alguna forma que el resto de los socios integren por diversas vías la proporción del capital que se está definiendo. Obvio que si a ese socio encontramos alguno que lo reemplace y aporte esa merma de capital, pues mucho mejor, pero no siempre es claro. Esto hace a la esencia del contrato de sociedad esta posibilidad. Por lo tanto, la ley establece claramente la nulidad del pacto incontrario. En el caso de la anónima, lo vamos a ver restringido esta posibilidad, claramente a los supuestos donde hay una falta de integración de capital. Vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con esta causa. Es un tema de decisión que no nos vamos a detener mucho, como para poder avanzar después en el otro tema que sale de lugar a nuestro debate. ¿Qué es lo que la ley prevé? Bueno, gran incumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué son obligaciones? Bueno, las obligaciones que imponen el estatus de socio. Porque el contrato de sociedad, recordamos, es un contrato que tiene varias particularidades, ¿no? Dentro de la categoría de contrato de colaboración, asociativo, personificante, tiene la peculiaridad de crear un no solo un ente, sino de establecer relaciones entre ese ente y aquellos que dieron origen al contrato. Precisamente este pleito de derechos y obligaciones es lo que acá se va a juzgar. Sabemos que básicamente primera obligación que tiene el socio, literal, no solo porque es fundamental para que la sociedad pueda desenvolverse, sino porque es de alguna manera lo primero que tiene que hacer desde el punto de vista temporal es la integración de valores. Es más allá de que uno pueda tener en algunos casos 2 años para integrar ese trabajo, pero tiene que integrarlo. Antes o después, dentro de los plazos de la ley, tiene que integrarlo. Primera obligación que puede tener que cumplir. También puede ser que haga obras, como realizar ciertas actuaciones en competencia con la sociedad, no estar, no tener la aprobación de la misma para estar, supongamos que ya diga. Así que el abanico de organizaciones es en principio bastante amplio, porque eso también es de orden de agotar que tiene que tener el socio. Y además, a lo mejor la institución ejerciendo a su vez su rol de administrador. Por lo tanto, acá de alguna manera aparecen las dos acciones, no digo superpuestas, pero sí concomitantes. Puede ser que este socio ha incurrido en conductas como administrador, que obviamente, si recordamos, encuadra perfecto dentro de un gran cumplimiento de sus obligaciones al estatus de socio. Hay otras situaciones que pueden derivar de circunstancias que a veces no son voluntarias, como la incapacidad o la inhabilitación del socio. En estos casos, bien, aunque no sea algo atribuible en principio a la voluntad del socio, también abre esa posibilidad de exclusión. Y bueno, también el supuesto de la quiebra del socio, salvo como sabemos en el supuesto de la enfermedad. Bueno, voy a pasar un poco en los aspectos generales, simplemente como para entrar en el tema. Vamos a ver ahora que cuando es necesario analizar el desenvolvimiento del socio a efectos de dar curso o no a una acción de exclusión. Y eso es importante pensarlo en el momento en que lo vamos a plantear, en el momento en que pensamos instar una acción por exclusión. ¿Qué se va a tener en cuenta al momento de analizar el desempeño del socio? Bueno, en primer lugar, ¿cuál ha sido su participación en la sociedad? La participación que se exige al socio, por supuesto, de acuerdo, obviamente, no varía de acuerdo al grupo, de acuerdo al grupo societario, es más o menos activa. Y, por supuesto, teniendo como meta el logro del fin social. Pero esto también lo podemos analizar de otra vertiente, lo relativo a la participación activa, y es no ya el cumplimiento de su rol como socio, desde el punto de vista activo, en el cumplimiento de los sino como, bueno, qué participación efectiva tuvo, a lo mejor, en un acto contrario a la sociedad. En qué medida ha participado en eso. La obligación de colaboración, en todos los sentidos, que por supuesto, eso aparece, como sabemos, más intensamente en aquellas sociedades que conocemos como personalistas, que en las sociedades simplemente de capital. Pero tampoco, al menos en el cártaro, totalmente, particularmente esto empezará a aprovechar la participación que tenga en este capital. El cumplimiento del aporte, ya nos hemos referido. La lealtad hacia la sociedad y hacia los demás socios. Lo que hemos mencionado no lo establecerá la clave de su competencia, por ejemplo, salvo que los demás socios, a través del órgano que por la tipología corresponda, nos haya prestado su conformidad. Si es más o menos diligente en cumplir con las obligaciones, para lo que sí cumple, pero lo que pasa es que cada vez que hacer una reunión de socios, supongamos que es una diferencia, ¿no? Y hay que buscarlo con la fuerza pública, más o menos. Entonces, claro, tenemos un problema. Evidentemente hay algo que no funciona, que está concluyendo que la sociedad se pueda desenvolver como corresponde hacia su fin. Y también puede ser en cómo administra la forma en que se desenvuelve en administrar la sociedad y es que le toca esa misión. Lo que pasa es que nos fijamos en el plano de la norma, donde tenemos bien diferenciados los órganos, bueno, es más claro. Pero si pasamos al otro extremo del espectro, donde tenemos a la colectiva, ya sea por nivel de responsabilidad o por estructura, ahí aparece mucho más claro esta faceta de la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones sociales y en el manejo de la sociedad. La legitimación pasiva es un aspecto importante. Bueno, acá tenemos los distintos tipos societarios, pero en realidad al que se lo está escribiendo es el socio, sí, pero la acción en principio debe transitar por los caminos de la sociedad, es decir, abordar de alguna forma las leyes internas. Bueno, pero hay una dos posibilidades. Una es a través de la decisión social, que nos da la legitimación activa, representante o quien decide con restantes socios. Cuando precisamente se da la circunstancia de que el administrador es el socio que queremos incluir. Pero también la ley nos da la posibilidad de alguna manera dar un giro, una circunvalación, digamos, a este procedimiento vía social, si es que quitamos a todos los demás socios. Entonces, en la legislación de todos los demás socios, podemos de alguna manera sobrecargar esta circunstancia de que la sociedad no adquiere la inclusión de los socios como tal. ¿Por qué la cuestión radica en la sociedad? Bueno, un poco por lo que también vimos antes. Es decir, acá se está perjudicando en forma directa en la sociedad. Entonces, ni más ni menos que por eso, la titularidad de la acción recae en cabeza de ella. Este derecho hay que ver cuándo ejercerlo. Y la ley en este punto establece un plazo de caducidad y no es un plazo de prescripción. Y la importancia, recordamos, está en orden a la imposibilidad de producir la interrupción de su curso. y entre 90 años de conocido el hecho que justifica la exclusión. También la presencia de la obra en la corte, que es de alguna manera una forma que se esteriliza a veces expresada, bueno, en realidad expresada en el propio contrato, a partir de cuando, o el plazo máximo para la integración. Fue un objeto, que ya no es de la exclusión del socio, sino que está vinculado con la suspensión de sus derechos. A ver, desde el momento en que promovemos la acción de exclusión, podemos pedir la suspensión de socio en cuanto al ejercicio de sus derechos sociales. Y yo diría que es complicado. Es complicado, no es complicado. Lo complicado es hacer lugar. Porque si está planteado precisamente, va a ser como medida cautelar. Es un poco complicado realmente conceder una cautelar en un aspecto en el cual excluido el socio podemos alterar de una manera terrible el funcionamiento de la sociedad. Siempre en los sistemas societarios todo lo que es cautelar es algo que debe estar administrado con suma prudencia, porque implica ingresar en un campo en principio estrictamente de una órbita privada, en el cual obviamente hay conflictos de intereses, pero importa que disculpe de alguna manera en el gobierno de un ente. Y eso no es fácil. No es fácil porque puede a lo mejor generar perjuicios mayores, particularmente según a quien le toque en suerte ser quien le toque, digamos, intervenir en la sociedad por disposición judicial. Así que eso es bastante difícil. Fíjense ustedes, por ejemplo, que uno podría mandarse ese caso, ¿no? Que la sociedad, a ver, de tres, suspendamos a uno de los socios y, bueno, a consecuencia de la suspensión, nosotros dos logramos una reforma societaria, una reforma del contrato. Bueno, vamos a ver qué efecto puede tener esto respecto de que sucedió, que la cosa es realmente complicada para habilitarla por sí. Así que estos criterios procesales hay que manejarlos con extrema cautela. Vamos a analizar, ¿cierto?, la exigencia de derecho, periodo de demora, exigencia de contracautela. Siempre que contracautelar muchas veces con las acciones propias en la sociedad. Y bueno, el perjuicio de carácter provisorio que tiene todas estas medidas. Lo cierto es que no es sencillo y probablemente pueda dar lugar a que el tribunal ponga algún otro tipo de intervención mucho más atenuada, ¿no? Que puede empezar con una simple deduría, bueno, con matar a alguien, o para que nos diga qué es lo que está pasando un poco ahí adentro, por facultades, por supuesto, específicas, como dice la ley, pero la suspensión de los derechos de socio es algo que, bueno, en principio, que se pueda pedir, tendría que demostrar realmente una seriosidad que no admita muchas dudas. Acá hay algunos temas, ¿no? Y es algo que alguna vez se ha planteado, ¿no? ¿Es posible suspender la resolución social que resuelve la decisión del socio? El caso, un socio que, obviamente en la sociedad, plantea, justamente solicita que se suspenda la resolución social que ha resuelto. Porque, bueno, por decir que la causal que define en realidad no existe, entonces, bueno, ¿qué le decimos? Si quieren, no sé, no estamos de acuerdo con el final, todo lo que son los temas.
Yo te voy a preguntar.
Como quieran.
¿Dejamos todo para el final? ¿Todos los debates? ¿O? ¿Quieren abrirlo ahora? Dale, dale, buenísimo.
Empezamos el final.
Sí. Tiene ganas de hablar el contador, hable tranquilo.
Sí. La suspensión de la resolución social.
La resolución social.
Que a ver, digamos que podríamos considerar que en este caso no había necesidad de obligarlo a que cumpla el abordamiento de la necesidad, porque sabemos que obviamente le van a decir que no, porque tenía un contribuyente, ¿no?
Claro.
Entonces, en virtud del principio de sus propios actos, de la oficina de los actos propios, esto seguramente lo podemos considerar un tiro.
Había una pregunta más, ¿no? Por allá atrás.
No, justamente iba a decir eso, que si hubo una resolución social, en ese mismo momento se respetaron las mayorías necesarias, por tanto, en ningún futuro, como van a resolver el segundo si ya fue adoptado por el
director. A ver, me parece que lo que apunta la pregunta, agarro mi propio yo para la última palabra la va a tener. Me parece que lo que apunta el doctor es si esta voluntad social expresada en una reunión de socios en la cual se decidió excluirlo, que es una acción de exclusión, tiene una vía extrajudicial previa necesaria, que es la adopción de la resolución en las mayorías. Y no se agota, y ahí ya ahí podría agotarse, podría decir la ley día mañana, con eso se agotó, échenlo. Pero no está diciendo que adopte esa resolución y después vaya a la justicia a que el juez valore esa causa, a ver si es justa causa o no. Esos son los dos procedimientos de exclusión de socios. Lo que apunta, me parece, el doctor Lorena, ahora te lo pregunto, es si esa resolución adoptada en la cual se decide excluir al socio y que va a dar lugar a una acción judicial posterior,
el socio afectado.
¿Correcto? El mismo socio afectado, y yo creo que tengo una respuesta, y la verdad es fantástico porque creo que el artículo 251 me estaría impugnando la decisión. El propio perjudicado estaría impugnando la decisión asamblearia por el 251, que sería aplicable al resto de la mayoría
relativo.
Pero también tendría 3 meses para hacerlo también por principio del 251. Desde ese punto de vista, creo que es totalmente posible plantear la suspensión y armarían dos juicios divinos. Por un lado, la impugnación de la decisión asamblearia con una medida cautelar de suspensión de la resolución que dio lugar a la exclusión, y por el otro lado, la acción de exclusión con la suspensión de los derechos de voto.
Efectivamente. Claro, esto va a estar sujeto a la
caso,
para pedir, presentarlo, porque aparte es una medida que prácticamente cumple su objeto con la propia cautelar, ¿no? Entonces, es probable que se pueda hacer lugar si el interesado efectivamente acredita, por ejemplo, en qué consiste esa peligrosidad. Bueno, pues no, mira, acá tengo este constante de que ahora lo que va a hacer es una reforma en tal sentido, o en el interín van a hacer un aumento de capital que no lo podrían hacer, y aunque después de la luz me dé la razón, yo ya voy a quedar con una participación distinta. Bueno, sí, pero no se podrá impugnar, bueno, pero hay un perjuicio, puede haber un perjuicio, ¿no? Así que fíjense que es un vuelta, ¿no? Interesante que puede llegar a hacerse antes. Y de hecho nosotros tenemos algo parecido. Otra cuestión. ¿Es posible adoptar durante la suspensión provisoria de decisiones que afectan los derechos fundamentales del socio, como gesto de la participación del capital social? Porque podemos, durante el proceso, una cosa que tal vez omitimos y que es bueno recordar, que esta discusión del socio, en general es contenciosa, porque a nadie le gusta, por más que no tenga razón, que lo echen. Pero, bueno, en realidad, todo el proceso es obvio, está previsto para el caso que el socio excluido no acepte. Y el socio excluido no acepte. Arreglamos. Eso más, pero menos, de manera cuenta, listo.
Me hallaron, me pasó en algún juzgado acá y todavía estamos, así, el allanamiento, la exclusión.
Sí,
bueno.
Las cosas,
¿verdad? Por ahí, sí,
quizás. Bueno, pero quiero decir, entonces, si no hay acuerdo y lo que yo soy excluido no consciente, o que le toma a instancia judicial. ¿Podemos pedir la suspensión de los derechos de los socios mientras tramita el proceso? Sí, ahora, ¿qué procedente esta suspensión? Bueno, el principio es una cautelar también. En este caso no sería otro destruido, sino sería por la sociedad, o los socios que estén planteando la exclusión. Si acreditamos la circunstancia de que la permanencia de este socio con ejercicio de sus derechos nos puede igualar como sociedad un perjuicio irreparable, bueno, en principio habría que hacerle lugar. Así que, pero ¿qué es lo que pasa? Acá se plantea este problema, ¿no? Es decir, bueno, cuando se empieza la cautelar, ¿no habrá? ¿No habrá que establecer alguna restricción? Porque si no podemos habilitar una vía sin poder terminar en cualquier cosa, en un periodo necesario, ¿no? Obvio.
Por
ejemplo, la criatura de capital.
Claro, ¿qué pasa si se aumenta
el
capital?
Claro, claro.
Y debemos tener que pasar a tener un
terreno. Exactamente. Entonces, probablemente, al estar con la cautela en una materia como esta, habría que hacerlo, por supuesto, contra una cautela, contra la cautela real, ¿no? Y además, tener un control establecer algunas restricciones, porque si no sería abrir un campo bastante complicado.
Yo perdón,
yo sigo con mi reflexión. Si los socios que quedan les alcanza ellos el quórum y el capital, la cuota de capital, para aumentar el capital, usando o usando el socio, hubieran hecho lo mismo.
Claro.
Yo creo que ahí
habría que hacer una adquisición también.
Ahí el socio suspendido, aunque hubiera estado, no hubiera podido impedir el aumento de capital.
Perfecto. La relación, porque en este caso, digamos, bueno, la exclusión del socio a los efectos de esta decisión social es irrelevante. Entonces, en la medida de que la participación de este socio es irrelevante, simplifica
la
cuestión, ¿no?
Te hago una consulta más, ¿no? Y la otra duda que sale respondiendo esta pregunta, porque la pregunta apunta, ¿es posible adoptar durante la suspensión provisoria de decisiones que afectan los derechos fundamentales del socio para la inclusión en capital social? Bueno, la otra pregunta que podría surgir es, existiendo esa suspensión provisoria de los derechos políticos de voto de ese socio, entiendo que si se afectaron sus derechos en el de participación en capital social, esa sociedad puede recurrir al mecanismo de impugnar la decisión asamblearia, porque si bien se le ha suspendido provisoriamente su derecho a voto, eso no lo es contra las resoluciones posteriores sociales que puedan llegar a afectar su participación, pues no le han dicho, él sigue siendo socio.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, es
muy interesante.
No, pero estamos con la roba.
Buenísimo. Pasamos para
ahí el derecho de crecer en la asamblea. No está suponiendo el derecho de monstruo. El derecho de crecer no lo puede crecer.
Y en la medida se han suspendido todos sus derechos.
Sí, correcto, por eso, es lo que te está diciendo, pero también podés defenderte de eso también. Podés defenderte de lo que te planteo yo, vos seguís siendo socio, para seguirte defendiendo tus derechos de socio, podés seguirte defendiendo.
Pero digo antes, el socio es enterado de que va a haber una asamblea y que va a haber una no puede recurrir a la justicia y decir, ni
¿no? Correctísimo. No, correcto, cuando o antes o después que se tomó la decisión. No, si va a impugnar una decisión es porque le enteraste después. O porque sabía que se tomó después una decisión.
Yo digo en la línea de que podría haber un argumento que la justicia podría levantar la suspensión que le había hecho la asamblea de socios en relación a que iba a haber una asamblea que era el momento capital en el cual se debería afectar la justicia. En algún caso puede actuar y decir, bueno, suspendemos la decisión de la asamblea de suspender a socios.
Realmente, digamos, el planteo, dependerán prácticamente de cómo se plantea la cautelar. ¿no? No, a ver, los discursos de ley en principio no parece que sean demasiado complicados. Así que la cuestión es que el trabajo de una almohada. Si yo no puedo esperar que concluya el juicio de exclusión para poder de alguna manera actuar.
¿Cómo?
¿Existe
en
muchos casos
de la
realidad?
Ay,
sí.
Claro. Sí, por supuesto que no es este, una discusión para eso, pero sí se condena, por ejemplo. Sí.
¿Puedo
hacer
una pequeña entrega?
Todas.
Procesalmente estos juicios tienen que ser sumarios, rápidos, etc.
Sí.
Yo recuerdo una pregunta que me hizo Alberto Villalba una vez que vino a su. Hice una pregunta y me dijo, ¿cuánto está dispuesta a esperar? Dice, porque los juicios societarios nunca terminan antes de 2, 3 o 4 años. ¿Cómo puedo? Y tiene razón. Tiene razón. Hasta ahora tiene razón. O sea que en este caso, ¿hasta cuándo puede esperar el retorno? Como preguntaba el contador, la sociedad que había presentado yo, la sociedad tiene derecho a aumentar el capital cuando el voto del socio no es fundamental. Pero el socio conserva en potencia su derecho de cotizar, de adquirirla. Entonces habría que quedar un número de acciones, digamos, en el limbo o en barrecho, esperando que le pase a este socio. Si vuelve y adquiere las cotizaciones, o no vuelve, entonces las otras acciones quedarían protegidas para los demás. Se ve su tiempo.
Sí.
2, 3, 4 años y va a la corte, este doctor que está en cuenta de mis años.
Sí, por supuesto que en todos los temas comerciales, bueno, en realidad todos son en realidad el tiempo significativo, ¿no? Más allá de lo jurídico, pero digamos que por lo menos en el ámbito comercial no se puede dilatar muchas las cosas, ¿no? Por eso precisamente, bueno, más allá de la restricción ordinaria de 10 años, en materia comercial son tantas las nuevas acciones que tienen los objetivos más cortos, bueno, por fin se salió encabezar rápidamente la situación de tratar de evitar circunstancias que paralicen la circulación del crédito. ¿Sí? Y eso puede ser una clave. Por tanto, en general, como uno ve que aparecen, lo mismo ocurre con el tema de la intervención. No voy a contar, no me toca, no sé si me acuerdo de eso, pero la realidad es que finalmente la intervención se trata de buscar como una forma de poner una herramienta de concesión con otra parte. Aquel que por las circunstancias no puede primar en las resoluciones sociales y quiere irse, pero no consigue que le haga un valor razonable, no trata de con más o con menos argumentos, con más o con menos razón, de que era esta situación de intervención, cuestiones de personal, igual porque siempre un extraño dentro de la sociedad es complicado. Conozco el libro que yo decía, que muchas veces no lo son, pero es complicado. Entonces, bueno, necesito sacar mi casa de decisión en el curso acá en el pueblo. Que me negociar con fulanos de otras formas. Y esa es la realidad. Entonces, porque bueno, es un también es un factor tiempo. o el aspecto de la vida, como dice la doctora, es que pasan años, casi todo, concluye. Lo cual, bueno, como toda la justicia en general debería estar de otra forma, no entiendo, ¿no? También es cierto, esto lo hago con el viejo, como se decía, pero son tantos años, por eso es un poco, también es objetivo, que, bueno, es la propia justicia, digamos, el concepto de la justicia también requiere algún tiempo, ¿no? Como para que se pueda cumplir ciertas pautas de la defensa, etcétera, etcétera, que de algún modo han sido una evolución, ¿no? Fue en una época que era muy rápido, guillotina, se tocaba la justicia, se acabó sin mucho esa posibilidad de defensa. Bueno, ahora tal vez es un poco demasiado lento, pero las cosas más grandes que se encontraron justo también. Entonces, para que ustedes el tema, por supuesto, si no tenemos los comentarios, una cuestión que tiene muchos nombres, ¿no? Inoponibilidad, desestimación, Israel, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que no todo es igual, no todo es igual. Por eso, precisamente, resultaba interés marcar de alguna manera esta diferencia entre inoportunidad y desestimación. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo básico en eso. Y es que un punto que prevé la ley 1950 no es un instituto que opera hacia el inicio de la sociedad, no es un instituto que produce la disolución de la sociedad, tampoco es un instituto que marque un tema de unidad. La sociedad va a seguir subsistiendo aplicando el 54. Lo que ocurre es que hay ciertos efectos de la personalidad, más propiamente no tanto de la personalidad en sí, sino propios del tipo social, que no van a ser oponibles. Ciertos efectos del tipo van a ser ineficaces frente a determinadas situaciones. Y esto, en realidad, es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque pensemos que si el efecto que tuviera es la disolución, es una causa de disolución, las implicancias que se tiene de por sí el instituto y con las cuales se pretende beneficiar a ciertos, por ejemplo, acreedores, también un poco de la que el instituto puede hacer para la sociedad y para los socios. Pero el que más está en la raíz es el de los acreedores, en general los acreedores laborales, donde se plantea mucho este tipo de cuestiones. Si el efecto o la previsión legal fuese la disolución de la sociedad, la solución sería muy distinta a la que vemos. ¿Por qué? Porque la sociedad tendría que automáticamente entrar en liquidación y solo si quedase un remanente y que no alcanzara a satisfacer el secreto, ahí podríamos avanzar. Y además, otra cosa, aparecerían también todos los restantes acreedores sociales. Si pensamos en una unidad, bueno, lo mismo, nos remontaríamos al origen, aparecerían toda otra serie de créditos dando vuelta. Y eso quedaría en la ley. La ley principal no está
haciendo es dos cosas. Por un lado, modificando el centro de vinculación de la obligación ayudada por la sociedad, que pasa, que no pasa, se extiende con carácter adictivo a los administradores y a los controlantes en sus niveles. Así que eso es algo importante de tener en cuenta, porque digamos que las consecuencias de invitar a los otros son bastante distintas. Veremos que aquí la ley, en alguna medida, no la ley de sociedades, pero es una ley de izquierda, cuando aborda el problema de la confusión patrimonial y disimulé, ahí sí, en realidad, está desestimando de alguna manera la persona jurídica. Así que bueno, ¿qué es lo que tiene que probar quien presenta? Bueno, debe probar las exigencias que establece la ley de 1550 en forma expresa, para que pueda tener lugar esta inconformidad. ¿Cuáles son las conductas atribuidas a uso de posición de control de ser socios o no socios? Porque el control puede ser en alguna también de ustedes y de aquellos que en realidad no son socios, pero a través de distintas figuras o formas que a las cuales son alumnos. Y uno que tiene que ver, uno tiene que derivar o limitar los efectos de la actuación societaria. ¿En qué sentido? En el sentido que esta acción que nos constituye, nos ha dicho que prevé la ley, no nos limita tener que recurrir a institutos que tiene un funcionamiento suficientemente adecuado en materia societaria, como es la simulación, o la provocación del acto, o la situación de fraude, o el simple abuso de derecho. Aunque en definitiva, esto no es más que un abuso del régimen público, la figura del 54. Vamos a ver entonces un poquito el texto, como se recordaba. Dice el texto, con una redacción que respetamos, particularmente porque la ley de 1950, pese a los años que tiene de vigencia, es una ley que nos satisface razonablemente los requerimientos y de hecho, los sucesivos proyectos de reforma nunca llegaron a tener el consenso aparentemente necesario como para salir adelante. No, bueno, no salimos porque el interés no se puede hacer. Lo cierto es que, razonablemente, las sociedades, digamos, en general no se ve impedida de desarrollarse con esta ley. Así que, bueno, tan mala de alguna manera no será. Y a veces la jurisprudencia ha tenido el acierto de abrir algunos cauces, esclarecer algunos puntos. Así que tiene un poco una pérdida de hablar y que, bueno, no es que están modificando todo las leyes, ¿no? Sino que hay que dejar un poco que evolucionen a través de la jurisprudencia, porque es la novedad, por una especie, a veces es peor que lo que ya está y un poco adelantado y punto por la jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que decir más que hacer en la meta reforma, pero bueno. Por ejemplo, que esta expresión de la ley social, bueno, difícil me da un punto respecto de los profesionales, se puede ser que en realidad no es del todo. Porque porque también la cuestión no es si tanto de la sociedad, sino que son los controlantes, los que están actuando a través de la sociedad. Y precisamente por eso recae sobre ellos el texto, la sanción que aquí tenemos. ¿Y quién lo dice? Bueno, ¿quién está en estas sociedades? Porque en estas sociedades, en principio, tenemos que incluir a aquellos que están fuera del objeto y que realmente no tienen vinculación tampoco con el mismo. Pero no cualquier actuación que esté en la mente fuera del objeto, como nosotros en realidad tampoco tenemos el libro del sistema inglés tan taxativo en cuanto a los datos, tampoco es que, bueno, como fue nada más, ya podemos analizar el destino. No, hace parte que uno puede tener un recurso, que también está en la base de esta normativa. Esta es una. Recordamos que desde el principio, en materia de comunidades, que no hay comunidad por la comunidad misma, bueno, este no hay sino por la comunidad por la comunidad misma. Habrá que ese valor se justifique algún daño. El valor de la relativa se constituye un mero recurso para violar la ley. Cuando encontramos la forma, no podemos hacerlo nosotros, y si no lo puedo hacer, porque resulta que, aunque por ejemplo un caso que resolvió la Corte de la Provincia hace ya años atrás, no puede haber una persona que no podía ser proveedor del Estado, persona física. Entonces, yo creo que se ocurrió, bueno, la alternativa era constituir una sociedad en la cual que era socio, ¿no? Y obviamente, no le admitieron, y no se acuerda de no, esto está haciendo y los invitando a la vida pública para hacer un mero recurso para llevar a la ley. El orden público, bueno, es bastante amplio, ¿no es cierto? Así que acá entran normas diversas, que pueden ser de normas de derecho de trabajo, normas de derecho de familia, por ahí. La verdad es, o directamente mucho más claro para asustar derechos de terceros. En realidad, si nos fijamos, estos, estas causales en general, más o menos aparecen vinculadas. En general, es como que una concurrencia en lo que expresa la ley es de alguna forma un catálogo de conductas, pero es bastante, digamos, amplio lo que puede ser estructurado de derechos de terceros. Eso no quiere decir que sea amplio, que sea algo insustancial o que sea algo hipotético. No, por supuesto que están amplios. Y de hecho, lo encontramos en derechos de terceros. En algunos casos se violará el orden público, por ahí en otros no. La buena fe, casi seguro. Y la ley también. Entonces, es como distintas modalidades de un mismo ilícito. Entonces, se ocurre cuando se abusa de esta figura que la ley reconoce en función del beneficio de la comunidad. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Estos hechos que se han cometido de esta forma, o las consecuencias maravillosas de esta acción suya, la vamos a cuidar directamente. No nos puede poner la barrera de la sociedad. Pero la sociedad sigue vigente. Entonces sigue vigente. A punto tal que acá entran en juego los derechos de los terceros acreedores de buena fe.
Claro, porque si no es un debate complicado, uno para poder contratar con una sociedad antes de cambiar lo que compramos, lo que compraron, lo que compraron, ¿no? Tiene que tener igual, ¿sabes? Un momentito. Ya ganan el dinero en la carga social de los últimos 2-3 años con la duda del punto, etcétera. Tampoco. Entonces, que esto aparece, este derecho de los terceros, acreedores, importante, aparece solo porque estamos frente a un caso de no comunidad, porque si la figura, digamos, no hay sociedad. Bueno, punto. Y si no hay un proceso de distribución, bueno, para nosotros para la distribución, para la entidad de un valor, devolvemos. Ahora nosotros la distribución posible. Cuando estamos en control, puede ser control, digamos, la ley de sociedades, recordemos que nos da las posibilidades de control interno y externo, y a su vez dentro del externo tenemos la posibilidad de verlo de hecho o de especialmente la lengua de la clasificación que también admite el interno de uso de derecho, según bueno, tenga siempre la por sí la posibilidad de formar la voluntad social, o esta posibilidad de formar la voluntad social está circunscrita a la forma en que está estructurada la, el reparto de la participación social. Pues en realidad no tengo otro solo, es un 35%, un 40%, pero los que están anunciados, que no aparecen nunca, entonces de hecho yo tengo control. Bueno, parecía de una forma, en la ley de esto, es que está amplia, que proyecta la situación de control, que por sí solo la ley no lo menciona, eso es algo importante también que recordemos, ¿no? Porque la ley dice que el control consiste en una persona que es un marino. No, en realidad puede serlo o no, la ley no menciona. Lo sanciona en la ley de uno que es una justicia. Bueno, acá, digamos, las conductas justificadas, en cuanto al sujeto activo, el sujeto activo en realidad, por lo menos que la controlada también, en realidad la ley no recibe, si existe la posibilidad de que determinados actos colectivos por un controlante transmitido de la titularidad después aparecen las consecuencias más notas, bueno, perfectamente la sociedad podría accionar contra el controlante por los daños que le ocasionó, porque con eso es un sujeto de derecho diferente y por lo tanto tiene esa facultad. Los socios, sí, también los socios de buena fe. Bueno, habrá que negar la buena fe. Pero puede ser las instancias. A veces tenemos una sociedad un poco con cierto gradualidad donde esto puede ser más aceptable. En una sociedad que tiene un buen y poco probable que la gente no se crea. Las preguntas justificadas en la ley de personas públicas, bueno, como vimos, el judío tiene que circunscribirse a estas situaciones. Lo que pasa es que la amplitud que tiene es bastante grande. Porque todos esos supuestos son bastante amplios. Violar la ley
veo el curso, no sabe bien cómo se quiere hacer, etc. Si no podemos aplicar el 54 por el punto, y el supuesto no lo da, bueno, podemos utilizar los institutos ordinarios del derecho civil. ¿Cuáles son los efectos que produce el programa? Bueno, la primera vinculación directa. Y se da en particular, para los demás, si se da en particular directamente a los administradores, a los controlantes. Bueno, esto no incluye a la sociedad, como decimos. La sociedad sigue siendo legitimada a partir de sus obligaciones. Y por otro lado, lo que no hay realmente es la extensión de la responsabilidad a esos sujetos que mencionamos. La economía de los municipios semánticamente está violada en función del tipo. ¿Por qué en función del tipo? Porque si nos fijamos, el impacto que tiene en una norma no es el mismo impacto que tiene en una colectiva. En donde prácticamente lo que está planteando es un límite en la decisión, nada más. Porque el impacto es mucho menor. Estos son sentidos del término de desestimación, que utilizamos vulgarmente, no vulgarmente, no jurídicamente, pero con cierta generosidad. Un sentido amplio o largo, que es la desestimación, explica la inoportunidad, que es parcial, porque la inoportunidad que trae el 54, trae la inoportunidad parcial, y es una inoportunidad respecto de ese acreedor, ¿correcto? O de ese acreedor, ¿no? De ese socio. Y también, como una forma de enfrentar lo que en definitiva no es más que una función de responsabilidad por parte de los sujetos a los cuales la ley le deriva la responsabilidad. ¿Cuál es el sentido que en realidad corresponde dar para evitar confusión? Que el reconocimiento del principio de la misión patrimonial. Y también, el conocimiento del principio de la división patrimonial, que es la mirada perfectamente lo que provoca el 54 con su mencionada inoportunidad del acto. Lo que hace es eso. Bueno, acá hay la división de patrimonios, de los socios y la sociedad. Bueno, para este caso, esa división no la contamos. Y como habíamos mencionado antes, un supuesto en el cual la ley, no la de sociedades, sino la de tierra, dice, para esto, va todo, digamos, al mismo lugar, más allá que la división de masas. Eso es otra, en la medida en que sea posible, pero justamente, en la ley de la división de sociedades, no lo sabemos, porque no como hay ningún valor de cada cual. Así que eso es otro sentido. También lo que hay en este tema, cuando tenemos que ser pasado completamente el patrimonio de una sociedad a otra, entre el patrimonializado en una sociedad, para pasárselo a otra sociedad. Es un caso también en el cual cabe específicamente producir la desestimación. La desestimación involucra, sí, ahí sí un golpe de muerte sobre la sociedad. Queremos tener en cuenta si pretendemos una acción de esta naturaleza. Bueno, entre otras cosas, primero tenemos que concluyente de la situación, porque no basta, como decíamos antes, no basta con agregar la ley a la situación de control. Lo que evitar control y que se dan algunas de esas circunstancias que el 54 lo prevé. Porque la jurisprudencia en general entiende que este es un instituto de aplicación excepcional. Más allá de que algunos beneficiados y otros perjudicados, ambos consejos, la consejería de cada uno sea más frecuente los supuestos en que se aplica este principio, ¿no? Particularmente en materia de créditos laborales, que por otro lado no es más claro, ¿no? Que los otros no lo vean o no lo pretendan, no. Bueno, es que tiene un problema claro. Y otra cosa importante es que para que sea viable la acción, no se refiere a la insolvencia social. Principio que uno podrá, de alguna manera decir, bueno, está bien, está mal. Lo cierto es que no, la ley no existe. Porque yo podría decir el 54, bueno, siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no resulta insuficiente para los que no tengan que estar matados. Pero no lo no dice. Hay que terminar para la felicidad social, entonces, ¿para qué va a pedir lo otro? Sí, probablemente. Si la demanda es una porque claro, exactamente, la verdad es que se representa cosas que por ejemplo conozco un caso que se demanda no por la vía judicial sino por diversa abogada, y cuando estaba en la Argentina, abogaron una compañía multinacional, y bueno, ahora se fue a la afuera. Y entonces me contaron, ¿no saben? ¿Es una decisión, una demanda? Y la buena autoridad de la Argentina es el presidente. Por eso digo que la multinacional es una de las principales compañías del mundo. Entonces, realmente, esto es para molestar, ¿no? Para molestar entonces el presidente de esta multinacional de la Argentina es ataca el árbitro porque es una posibilidad. El padre me arregla, pues yo lo quiero trabajar, ¿no? Y esto es un tema también, ¿no? Bueno, pero creo que lo que se llama las cosas, ¿no? También es complicado a veces la solución. Por decisiones independientes, porque bueno, no está el derecho de defensa, es complicado, pero bueno. Así que fíjense que a veces, como todo, ¿no? Como decía la doctora, en el instituto, bueno, acá la pregunta es en función de su uso, siempre va a haber alguno que lo va a aprovechar de alguna manera indebida, ¿no? Si no fuese así, no habría tantos conflictos en la sociedad, porque si no, los propios abogados, los propios contadores, en algún caso, tienen que decir, no, que transite por acá, que transite por acá. A ver, esto de alguna manera está respondiendo, o sea, ¿no? Es una invitación directa que tiene lugar a los socios, los administradores. ¿Es por un vicio en la causa? No, en realidad no lo es un vicio en la causa de la sociedad. Porque la sociedad se constituye con un determinado objeto, que fue la actuación social o la actuación de los controlantes a través de la figura societaria podrá derivar en una actitud de la sancionada forma de él, pero no hay justicia en el origen. Por lo cual, estas disposiciones, por decir, no son de obligación inmediata. La personalidad no es considerable, porque, bueno, entre otras cosas, porque no se puede considerar de una función que se creó en la sociedad, esto se creó en la gente. Y porque el principio de la normativa societaria para hacer lugar que las obligaciones transiten de un sujeto a otro es preciso el previo proceso de liberación, producción y del capital social. En definitiva, es la latina posibilidad que nosotros hicimos de la autonomía patrimonial, es esa división que esto se ve afectado, pero que no tiene el diseño vinculativo originario en la sociedad. El beneficio de los acreedores sociales y de los socios. Esto lo vimos, se trata de ir caminando con la pesada. Algunas consecuencias prácticas, no hay desvinculación a la sociedad, por lo cual la sociedad sigue obligada, inclusive la personalidad en protección de los terceros de buena fe. Otras consecuencias, por lo cual el distinto responde frente a las redes sociales, a la sociedad y a los socios de buena fe. A nuestros alcances, cumplimiento de la obligación específica más los grandes y los juicios. Aunque la ley habla de los daños que los juicios son rogados, no sabemos que dentro de los daños cabe incluir la propia, la obligación específica incumplida. Los supuestos son fines extrasocietarios a un institucional para el beneficio común. Lo mismo también. Y esto es importante en general. Bueno, ustedes saben que hay un poco de líneas diferentes ópticas, ¿no? Un poco la óptica de la escuela de trabajo y otra es la óptica un poco de los tribunales comerciales, ¿no? Tal vez en materia comercial esto se ve con un carácter tal vez más efectivo, la aplicación del instituto, principalmente porque esto, es cierto que acá aparece un panel de instancias, de funciones de cámara, en los cuales esta intervención desestimar un instituto, de la misma política del instituto, de alguna manera afectar un instituto jurídico, tiene que ser algo casi in extremis. Sobre la ley, si no se puede aplicar, no hay que aplicarlo, pero analizando con prudencia la situación, viendo que realmente se está acreditado y que no es tampoco un mero recurso para poder cobrar a alguien. Bueno, esto es algo también lo vimos. Así que bueno, hasta acá, de posición, ahora seguimos con el debate.
Seguimos con el debate. Abrimos la lista de oradores. Acuerden que nos quedó pendiente el debate de la primera etapa, ¿no? Había algunas preguntas también de estas, ¿no? Unos
sí.
Interrogantes.
Sí, sí.
¿Podrán ponerlo
sí,
Disculpa, ¿puedo hacer
una pregunta?
Sí,
¿quién? De la primera parte, cuando hablaba de la responsabilidad.
Sí, responsabilidad.
De la acción social. Desde la prescripción, ¿cuándo se recorrerá? ¿Desde la prescripción de 3 años, 10 años?
Ahora te lo respondo, lo estuvimos charlando acá.
Ah, bueno, pero...
Sí.
No, estuvimos
hablando. Bueno,
En principio, como vimos, ¿no es cierto?, el plazo que tenemos que tener presente es o en el 3 años, o si exactamente nos ubicamos dentro de, del campo de la entrega contractual, de 2 años. Ahora, acá están las otras preguntas que me he quedado. En realidad, sabemos que hay una, para que pueda tener lugar la acción social, es necesario en principio la resolución de la sociedad que disponga. Por lo cual, este plazo debe empezar a correr desde ese momento. Claro, en la cual se recorre que va a la denuncia. Ahora, el problema puede ser cuando la asamblea no recorrió eso. ¿Sí? Bueno, en realidad, esto es lo importante de eso. ¿Por qué? Porque a partir del momento yo tengo la certeza que la sociedad no va a hacer nada y no va a tener ningún crédito para ejercer la acción. ¿Eh? Así que
la base.
Sí, normalmente el hecho va a ser anterior a todo esto. El tema del conocimiento lo planteamos respecto de la exclusión de socio. Respecto de la exclusión de socio lo hemos planteado. Ahora, en esta materia, en realidad, la cuestión transita desde el punto de vista de la prescripción, debe que la acción que defienda, como siempre, presenta. ¿Y cuándo quiere defensa? Bueno, si la asamblea toma la decisión, es ese momento. Y si la asamblea toma la decisión que si no, en realidad no tiene que ir. Porque yo ya sé que la sociedad no va a hacer, y yo no tengo, a partir de entonces, ningún crédito para promoverlo. Y si nos ubicamos, cuando es un tercero probablemente transite por el campo de la contractual. Entonces sería bueno que tiene conocimiento de ello. Ahora, como tampoco está impedido, digamos, de alcanzar la. Esto lo tengo claramente en el caso de la acción individual, ¿no? Ahora, en el caso de la acción social, el principio puede completarse un poquito más las cosas, ¿no? Porque tenemos que plantearnos si ese tercero debe esperar una resolución o no de la sociedad. Lo que le conviene en este caso es normalmente juntar a que se lo pague, bueno, si no tiene una cuenta alguna, adelante. Pues no se pregunta de la sociedad en alguna para hacerlo.
Generalmente,
es más raro lo que
se lo va a ocurrir.
Por ejemplo, ¿quiere haber sido aún el número de socios de la sociedad? ¿No reconstituye la solidaridad solidaria en términos de dinero?
Sí, como que ahí, bueno, algún tema de planteado. La discusión de la sociedad. No. Ya, ¿por qué está ahora lo que se da?
Pero vos, por ejemplo, el punto de la orden de cada caso, si es que la responsabilidad por el acto se generó durante ese periodo. Si la responsabilidad del acto se generó durante ese periodo, bueno, también puede, digamos, de una manera de los dos ámbitos, ¿no? Se aprueba, claro. Eso claramente sí hay una violación en la ley en el sentido amplio, que ha generado una repercusión tercero, lo que decía la sociedad internamente, y no con un ley. Sí, por supuesto. Bueno, estas situaciones a veces se dan en forma con constante, ¿no? Es decir, a veces tengo fenómenos de insolvencia y paralelamente situaciones que generan responsabilidad. Es un poco lo que ya habíamos comentado respecto de que, bueno, la acción que puede ejercer el síndico en función de la ley de quiebra es una, pero en realidad no inhabilita para ejercer la otra más amplia que le confiere la ley de sociedades.
Correcto. Yo quería hacer una aclaración por ahí cuando la acción viene del tercero hacia el director. El caso típico de las obligaciones laborales. ¿Cuál es la prescripción? La prescripción es la de la ley laboral, porque es un tercero, porque la ley... Exactamente. Esa creo que un poco iba la pregunta ahí dirigida. Cuando es el tercero, ya no me sitúo en la órbita contractual, pero sí, puede que sí, porque puede que lo que vincule a ese tercero con la sociedad sea un contrato. Si lo que vincula el contrato será la contractual, que puede ser variada, no solo la de 10 años, sino si es una defraudó, no pagó facturas, etcétera, y tiene la del Código de Comercio más abreviada o la que sea, y si es un acreedor de tipo laboral, tendrá la de los 2 años de su propio régimen laboral. O sea, cuando es el tercero, por ahí hasta es más fácil. Y es tanto más fácil porque tampoco se exige ninguna, a ver, ninguna resolución asamblearia porque no nos interesa, porque es individual. Lo mismo que cuando es individual del socio individual, cuando es subsíndico, que es el socio el que está reclamando. Dividendos no pagos, etc., lo que sea, lo que pueda hacer. El problema es cuando la acción es social, y ahí sí juega la importancia de cuando se toma la decisión asamblearia para dar lugar al comienzo de la responsabilidad. Y ahí, y yo te digo, Raquel, que no es un tema fácil que se pueda responder, te digo algo más porque todo lo que hay escrito no resuelve un caso. ¿Y sabes cuál es el caso que no se resuelve? Es que durante el hecho, desde el tiempo que se hace el hecho hasta que se toma la resolución social, nadie habla. No es que nadie habla, es como un limbo que hay, una zona gris, no se lo resuelve ningún libro eso. Entonces será más fácil decir, bueno, si se tomó la decisión de la asamblea es lógico que corra desde ahí, pero se olvidan es si prescribió entre el hecho y que vos tomaste la decisión por la asamblea. Pero eso no está escrito, no hay nada escrito eso. No, pero es buena la pregunta, es buena la inquietud, yo te digo porque me pasó.
Sí, gracias por la aclaración, porque tal vez cuando... Hoy mencioné que en materia de acción individual estaba relacionado con la causa de la obligación, en realidad no apuntaba, en este caso contractual y contractual, sino a la causa, digamos, real, más allá de eso, ¿no? Especialmente como también apunta el doctor, bastante, ¿no? De la naturaleza del crédito de los
estamos.
Bueno, muchas gracias.